hablamos de la vida, sí, nada más y nada menos que de la vida.
Sí,
¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Porque al principio hacíamos esa pregunta, y claro, puede que nosotros estemos muy acostumbrados a hablar que la vida se trata de... De pronto dejamos que muchos pensamientos del mundo entren a nosotros y de pronto lo conciliamos en la forma en la que vemos la vida. Pero la vida, creo que la hermana Sara dijo que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estuvimos hablando acerca de la cronología de cómo fue que Dios, en medio de toda su eternidad y soberanía, desde la eternidad hasta la eternidad, en todo su esplendor, irrumpió en su eternidad y decidió crear todo este mundo, toda esta experiencia humana para extender su amor, para, por medio de su propósito original, tener una familia, tener unas criaturas a su imagen y semejanza. Y creó al hombre, y el propósito de la clase fue ver cuán apreciada y cuán valiosa es la vida para Dios. Y hablábamos acerca que la vida es el espíritu y el cuerpo, pero en realidad es todo completo, íntegra. Pero también estuvimos hablando que es importante para Dios la vida, pero sucedió algo. Nos acordamos qué fue lo que sucedió. El hombre, estando en medio de la máxima expresión de bondad, de amor, de perfección, de plenitud, en comunión perfecta con Dios, perdió esa conexión que tenía con Él. ¿Y fue por medio de qué? ¿Qué fue lo que pasó?
De la desobediencia.
La desobediencia, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que se le dijo al hombre? Porque Dios creó la vida, creó al hombre, y le dijo que puedes comer de absolutamente todo, pero de este árbol no comerás. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ciertamente el día que él comas, morirás. Y el hombre murió. El hombre murió porque en realidad sí murió espiritualmente, pero empezó todo el proceso de degradación, de enfermedad, que es lo que vemos hoy en día. El hombre empezó a morir porque fue expulsado también del jardín del Edén y no tuvo acceso al árbol de la vida. Entonces lo que hablábamos era cuán preciada es para Dios la vida, que es porque es su propósito original. ¿Por qué más es preciada la vida y por qué más es valiosa la vida para Dios?
Recibimos el soplo de vida.
El soplo de vida de Él mismo.
Porque fuimos hechos a la semejanza de
Él. Él nos dio de su espíritu, ¿cierto? Él puso eternidad en el corazón del hombre. Porque fue su designio también, su plan original de amor desde la eternidad. Y Él no iba a dejar que nada ni nadie estropeara el plan que Él tenía para con la humanidad. Entonces ahí quedamos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de por qué fue necesario que el Mesías muriera. ¿Qué fue lo que nosotros, en dónde nos encontramos? Estamos en la muerte, llegó la muerte, el hombre pecó. Y entonces, antes de que nosotros veamos cómo es ese plan de redención de Dios trayendo vida de nuevo a la humanidad, me gustaría que repasáramos algunos conceptos que tenemos que tener claros para poder entender qué fue lo que tuvo que suceder, porque el Mesías tuvo que morir. Y tenemos que entender qué es lo que es la muerte, la naturaleza de la muerte, la naturaleza de Dios, la justicia y el amor. Pero la vez pasada quedamos en la muerte. El hombre pecó. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y entró la muerte. Eso se supone que está bien oscuro. Pero entró la muerte. El hombre quedó en tinieblas. Quedó en oscuridad. Quedó en desesperanza, en desolación. Y me gustaría que viéramos cuál es la definición bíblica de pecado. ¿Nos acordamos la definición bíblica de pecado? Eso es lo que sucede, ¿cierto? Cuando se peca hay una separación que hablábamos de Isaías, pero está por allá en primera de...
infracción de la ley.
La infracción de la ley, ¿cierto? Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces eso es lo que sucede. ¿Cuál era la ley que se le dio a... ¿cuál fue la ley que se le dio al hombre antes de que muriera? No comas de ese árbol porque morirás. El hombre infringió la ley y pecó. Y también hablábamos acerca de qué es lo que sucede cuando entra el pecado. Isaías hablándole al pueblo de Dios, que le decía que he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero acá está la separación que sucede. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el hombre fue separado de la comunión eterna, de esa perfección, quedó en oscuridad. Y yo pensaba, ¿cuáles son algunos de los adjetivos que describen la condición en la cual el hombre quedó en la muerte? Y encontramos muchos adjetivos que se nos presentan en el Nuevo Testamento acerca de cómo fue esa condición.
Enemigo.
Enemigos, esa es una, enemigos de Dios.
Esclavos.
Esclavos, esclavos del pecado. ¿Qué más?
Hijos de desobediencia.
Hijos de desobediencia. Entonces yo hice una lista parcial, que no es, no, no son todos los adjetivos que se utilizan, pero el hombre cuando fue separado de Dios, bueno, esta fue la pregunta que hice, estos son algunos de los adjetivos: hijos de desobediencia, estaba en la potestad de Satanás, en la oscuridad, la potestad de las tinieblas, destituido de la gloria de Dios, condenado, muerto en delitos y pecados, alejados de Dios, enemigos de Dios, sin esperanza en el mundo. ¡Qué tragedia! El hombre, después de haber estado en perfecta comunión con Dios, en su máxima expresión, teniendo a Dios con él, habiendo sido diseñado, se sale de las directrices que Dios diseña para él y empieza a corromperse todo el mundo, porque entra la muerte, hasta la naturaleza, todo el ambiente se daña. Y esta es la condición en la que se encuentra el hombre después de la caída, en desesperanza total. Y entonces, el hombre estando en esa condición, ¿cómo es posible que Dios, cuando manifestó su gracia allá en Génesis 3:15, que dice que vendrá un salvador, ¿cierto? El hombre empezó a esperar por aquel salvador. Dios manifestó su gracia inmediatamente. ¿Cómo es posible que el hombre pueda volver a la vida si el hombre no creó la vida? No es posible. ¿Cómo es esa sabiduría de Dios que va a traer de vuelta a la vida al hombre siendo enemigo, siendo alejado? Entonces también vemos que allá en Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice que porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, después de hablar en el capítulo 1, decir que todo el mundo estaba en pecado en el capítulo 2, a los judíos, y en el capítulo 3 dice, ahora todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Entonces el hombre se encontraba en esa situación. Pero hay un gran problema. El hombre no se puede resucitar a sí mismo. El hombre tiene que pagar por el pecado. Y la naturaleza de Dios. Porque cuando nosotros prestamos atención a las cualidades y a los atributos de la naturaleza de Dios, que la vez pasada estuvimos estudiando a Nehemías acerca de todo su poder eterno, no hablamos acerca de otro atributo de la naturaleza de Dios. Y ese es el gran problema, que el hombre no podía estar en comunión directa con Dios, porque ¿cuál era esa naturaleza?
Santa.
Karen, ¿quieres leer este versículo?
Claro. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
¿Y este otro? ¿Quieres seguir?
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Entonces, ¿por qué Dios aborrece la maldad? Porque acá dice que Dios aborrece la maldad. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en los otros versículos acerca de su naturaleza? ¿Será que es algo que es emocional? ¿Por qué es que será que Dios se pone bravo y solamente ya, así, eso es lo que pasa, que Dios aborrece la maldad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sabemos cómo Dios aborrece la maldad? ¿Por qué? ¿Qué encontramos acerca de su naturaleza?
Él es justo.
Tiene que ser completamente justo.
Y cuando hablamos santo, 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 si la palabra santa significa separado, ¿separado de qué? Menos que tiene que ser de la maldad, de la iniquidad, de la oscuridad. Entonces, cuando dice que Dios es santo, Él tiene que aborrecer lo que está separado de Él.
Exacto, esa es la naturaleza de Dios. Implícitamente sabemos que cuando hablamos de la santidad, Dios es apartado de todo, porque Dios es luz y en Él no habitan las tinieblas, como dice ya en primera de Juan. Y por eso Él aborrece la maldad, pero al mismo tiempo vemos que ese es el problema que hay, que en la naturaleza de Dios, Él es solamente luz y solamente bondad y solamente amor, pero también es solamente justicia. Y hay un problema porque el hombre no puede habitar y no puede estar en comunión constante con Él, porque el hombre cayó, el hombre desobedeció, está separado y está muerto, está en pecado. Entonces, ¿por qué no vemos un poco acerca de la situación judicial en la cual se encontraba el hombre? Porque, bueno, sabemos que el hombre cayó, pero que Dios es completamente santo. Bueno, acá vemos otros versículos que nos hablan acerca de su santidad. Pero hablemos un poquito acerca de esa condición judicial en la cual se encontraba el hombre. Y generalmente cuando nosotros hablamos en términos humanos acerca de violar la ley, por ejemplo, cuando uno viola la ley de una ciudad, se tiene una multa, y de pronto después hay algo más serio y se viola una ley estatal y hay una multa un poco más seria, pero después está la ley federal y es aún mucho más seria. Pero el problema es que acá nosotros estábamos hablando de la justicia del creador del universo, que se violó la ley más grande del universo. Y eso es lo que vemos acá, que esa es la gran tragedia del hombre, que ha violado la santidad infinita de Dios. Y empezamos a ver acá que tiene que haber una pena por el pecado. Y como mencionaba anteriormente, en Romanos, Pablo nos empieza a comentar acerca de la condición judicial, la que se encuentra el hombre. Todos pecaron y están condenados, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados. Y después empieza a decir, porque la paga del pecado es la muerte. Y si nos devolvemos allá a Génesis 2:17, ¿cuál fue la paga del pecado que estaba hablando ahí? En Génesis 2:17, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, porque ciertamente el día que comas de ese fruto morirás, y murió espiritualmente, y eventualmente también el cuerpo murió. Pero también nosotros vemos que cuando hablamos de la ira de Dios, Muchas veces como que no escuchamos mucho hablar acerca de la ira de Dios en el mundo. Nos gusta hablar acerca del amor y que Dios nos va a perdonar, que Él al final se va a compadecer de nosotros y va a extender su misericordia para con todos y nos va a perdonar. Pero lo que nosotros encontramos acerca de la naturaleza de Dios es que es completamente justo y es completamente santo y es completamente amor. Y las tres tienen que conciliarse la una con la otra y no competir entre ellas. Entonces empezamos a ver algo acerca de la ira de Dios, que en realidad la ira de Dios, un sinónimo de ello, puede ser la justicia de Dios. Y vemos allá en Romanos 1:18 que el apóstol Pablo, hablando del pecado del mundo, empieza a decir su condición desde el principio, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué entendemos por la ira? Por la ira de Dios.
La ira de Dios es bien diferente que la ira de los hombres, porque la ira de Dios se basa en conocimiento tan profundo que no podamos entenderlo, y no se basa en sí mismo. Muchas veces nuestra ira se basa en egoísmo, nuestros intereses. Dios tiene un panorama tan distinto a lo nuestro. Pero es justo.
¿Y será que Dios no podría pasar por alto un pecado? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ya. Pero eso es lo que de pronto la gente resulta hablando, ¿no? Dios me va a perdonar de... Bueno, eso vamos a verlo al final. Pero la ira de Dios simplemente es la justicia. Es la justicia. Y es como si cuando hay pecado, como Él es completamente justo y la desobediencia no puede habitar en Él, pero Él es completamente justo, Él tiene que, de alguna manera, o eso fue lo que vamos a ver, que fue lo que hizo Dios, que expresó su amor total para con la humanidad, pero al mismo tiempo siendo justo. Y la ira es como si entra el pecado al mundo y es la gravedad, está como un río, que así uno ponga una represa en medio del río, la ira de Dios tiene que ser dada, porque Dios es un Dios justo y tiene que venir. Entonces eso es lo que conocemos acerca de la ira de Dios. Allá en Romanos 6:23. Bueno, ahí está, la paga del pecado es la muerte, acá, y entró la muerte espiritual, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el hombre entonces queda en esa pregunta. Bueno, la ira de Dios se tiene que revelar, pero Dios es solo amor. Entonces los israelitas continuaron en sus pecados después de que entró el pecado al mundo, y uno se pregunta cómo fue que la ira de Dios no se reveló completamente. Entonces vemos que en el amor de Dios, una pregunta: ¿cuáles fueron algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que alguien haya aplacado la ira por el amor? Y la pregunta la hago porque vamos a desarrollar un poquito eso. ¿En qué instancias algún hombre o alguna mujer en el Antiguo Testamento se puso de por medio o aplacó la ira de Dios para con el pueblo de Israel? Lo hizo Abraham con Sodoma y Gomorra. Hay varias instancias.
Moisés.
¿En qué momento?
Varias veces, que los israelitas murmuraron y se quejaron y no estaban contentos y no estaban satisfechos, y él les dijo que no les mataron.
De hecho, hablando de Moisés, yo no sé si se acuerda que inmediatamente después de que Dios les había dicho no se hagan imágenes, solamente me tendrán a mí, inmediatamente después de eso Dios estaba hablando con Moisés y le dice: vaya y vea qué es lo que está sucediendo allá abajo, y mi ira los va a consumir, porque tristemente los israelitas, mientras estaban esperando, después de que solamente un poco de tiempo después que se les había dicho no te harás imagen delante de mí, se crearon un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y entonces vemos que en esa instancia Moisés acude para con el pueblo de Dios y dice: bueno, voy a bajar. Fue y habló con el pueblo, vio que era un pueblo de dura cerviz y le dijo: ustedes han pecado, pero voy a subir a estar al monte a hablar con Dios para ver si yo aplaco la ira de Dios. Eso está ya en el capítulo 32, versículo 30, que dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vosotros vuestro pecado. Y entonces después vemos que Moisés inclusive da su amor y se pone de por medio de ellos, porque en el versículo 32 les dice que los perdone a ellos, y si no, le dice: tráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se pone en medio de ellos. Moisés trata de aplacar la ira de Dios para con el pueblo. Y también vemos otra instancia
en cuanto a Moisés, iba a comentar que me impresiona cómo él reúne en sí estas cualidades: la ira y el odio al mal, y luego el amor al pueblo. Por ejemplo, cuando él bajó del monte, en el 19 habla de cómo ardió la ira de Moisés. Estaba bien enfadado y bueno, encabezó a los que mataron a 3,000 entre el pueblo como castigo por este mal, pero luego está dispuesto a poner su vida por ellos. Eso me impresiona y me ayuda a entender que si un hombre, un mero hombre, puede reconciliar en sí esas dos cualidades, la justicia, la ira, el odio hacia el mal, y luego tanto amor que se quiere sacrificar para el pueblo, mucho más Dios es capaz de reconciliar eso.
Sí, entonces acá estamos viendo esas instancias de amor que se empiezan a mostrar para aplacar la ira de Dios. Y también,
después de esto, en capítulo 34, Dios da entendimiento sobre su naturaleza, cuando Él da entendimiento sobre su nombre. Porque él dice que en 34, versículo 6, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Estas son cosas de amor. Y en versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces tenemos su ira, pero también su amor.
Sí, exacto. En ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí. Completamente amoroso, misericordioso, pero también justo. Y bueno, también vemos otras instancias. Hay varias instancias en el Antiguo Testamento. No sé si se acuerdan allá con Aarón, cuando la tierra abrió su boca y unos hombres, los de Coré, que se habían rebelado contra Aarón y contra los líderes, murieron. Inmediatamente después de que pasó ese suceso, que hubo muertos, el pueblo de Israel le empieza a decir y a quejarse contra Aarón y contra Moisés: pero ustedes, ¿por qué han matado al pueblo de Dios? Y ellos no fueron los que mataron al pueblo de Dios, eso fue decisión de Dios. Y Dios se enfurece, su ira la quiere completamente, quiere consumirlos con su ira, y le dice a Moisés y le dice a Aarón: quítense en medio, porque mi ira va a bajar contra ellos. Y entonces el pueblo se enfadó con ellos y siguieron quejándose y vieron el tabernáculo y toda la gloria bajó en una nube al tabernáculo y Moisés ya no se postraron en sus caras y entonces, ¿qué fue lo que le dijo? No sé si se acuerdan de eso. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Aarón? Que fuera y hiciera algo, que estuviera entre los vivos y los muertos.
Que hiciera expiación por el pecado, que ofreciera el sacrificio por el pecado.
Sí, le dijo, ve, toma el incensario, pon incienso ahí, y ve a la congregación y a la asamblea del pueblo, porque la plaga ha llegado, porque la ira había empezado a consumir al pueblo. Y le dijo, ve a la asamblea, ponte en medio de ellos, y con el incienso vas a aplacar la ira de Dios. Y eso fue lo que hizo Aarón. Entonces empezamos a ver algunos susurros acerca de lo que es aplacar la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces vemos que después de eso, el pecado continuaba, pero no hay evidencia de la ira de Dios revelándose con los hijos de Israel por siglos, porque era eso. Entonces vemos que se instauró un sistema sacrificial que iba a ser expiación, y la expiación básicamente lo que hizo Moisés y lo que hizo Aarón cuando aplacaron la ira de Jehová hacia el pueblo significaba expiación o aplacar la ira de Dios. Y en Levíticos, ¿quién quiere leer? Johnny, ¿quieres leer Levíticos 1, 3 y 4? ¿A qué se nos dice qué fue lo que se instauró?
Dice así: si su ofrenda fue holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.
Entonces acá estaba el pecador, y el pecador llevaba un animal, ponía su mano sobre la cabeza del animal, lo mataba, lo sacrificaba, y la ira de Dios se aplacaba para con el pecador. Entonces acá vemos que se instauró este sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, y vemos que eso sucedió por siglos, pero hubo cientos, miles, millones de toros y de machos cabríos que se sacrificaron, ríos de sangre, que en hebreo se nos dice que no fue suficiente. Y si vamos allá a Hebreos 10, 3 y 4, se nos dice que estos sacrificios cada año se hacían para memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese era el gran problema, que la ira de Dios se había aplacado por medio de los sacrificios, pero el pecado continuaba, porque cada año se les recordaba cuando tenían que llevar a un animal. Yo no sé cómo debía hacer eso, cuando tenían que llevar al animal, poner la mano en él, matarlo, y cada año se les recordaba que había una vida que sufría por su pecado, que se tenía que aplacar la ira cada año, y se les recordaba. Pero ese era el problema, que todas estas, que en el versículo 4, que todos estos machos cabríos no podían quitar los pecados. Pero si vamos un poquito más atrás, encontramos acá la clave en Hebreos 2:16, por lo cual vino otra forma de aplacar la ira de Dios, por lo cual debía ser en todo, hablando de Jesucristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Dios, ¿qué es lo que vemos acá? Dios nos mira, todos pecamos, porque como dice allá en Romanos 3, ¿qué pues? Les dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos están pecados, ¿no? Han pecado. Y sabiendo que Dios tiene amor, pero también tiene justicia, tiene ira por ese pecado, vemos que Él provee una forma. Y en vez de soltar toda su ira, Él ha proveído un escudo, algo que nos protege para aplacar la ira de Dios, y es Jesús. Y es Jesús el fiel sacerdote, el fiel sumo sacerdote, el que antes los sacerdotes tenían que ir a ofrecer el sacrificio, pero primero tenían que lavar su pecado, tenían que ofrecer sacrificio por su pecado y después ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero lo que vemos acá, que iba a venir uno que fuera semejante a sus hermanos, pero también en segunda de Pedro vemos que en él no hubo pecado, y ese fue el sacrificio de sacrificios. Hijitos míos, acá hablando Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la misma palabra que se utiliza allá en Éxodo, cuando Moisés aplacó la ira de Dios, pero es una palabra griega, pero es la misma palabra, aplacar la ira. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y así como los animales protegían a los pecadores bajo el antiguo pacto, Jesús ahora nos protege, es un escudo de la ira de Dios para con los pecadores en el nuevo pacto. Cuando nosotros confesamos los pecados, así como cuando Moisés confesó los pecados del pueblo de Israel, y cuando ponemos nuestra fe en Él. Y yo me pongo a pensar acerca de Juan 3:16, porque de tal manera el hombre, estando muerto, en desesperanza total, siendo enemigos, siendo alejados de Dios, estando muertos, en oscuridad, perdidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida que se había perdido allá cuando comieron del fruto, y eso que Dios les prometió a ellos por medio de su promesa allá en Génesis 3:15. Entonces eso es lo que vemos acá, que Dios revela su amor para con la humanidad, porque su amor fue completamente compatible con su justicia, la sabiduría divina, que Él no comprometió ni el amor ni la justicia, porque Él lo que hizo fue proveer por medio de su amor a su Hijo, para que su Hijo fuera escudo y aplacara la ira de Él para con los pecadores, ofreciéndose a sí mismo en la cruz y dando su vida, diciendo el sacrificio de sacrificios, no como los toros y los machos cabríos, sino siendo el fiel sumo sacerdote. Bill, ¿quieres leer Romanos 3:23? Al 26.
Romanos 3:23 al 26.
Sí.
Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este día su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
La justicia de Dios se mantuvo, y la justicia de Dios se mantuvo mandando el castigo, pero también por medio de su amor mandando a su Hijo para que estuviera en medio del castigo que hay entre los hombres y Dios. Y Él sigue siendo amoroso porque Él ha proveído una forma de protección para nosotros, que nos cubra de su ira. Y es la muerte de Jesucristo, esa es la que está entre la ira de Dios y en la de nosotros. Cuando yo he estado pensando eso mientras he estado preparándome para esta clase, y me pone a pensar muchísimo acerca de su muerte, que Él murió por todos, pero también murió por mí. O sea, murió por David Bermúdez, murió por Ryan, y murió por Álvaro y por Sara, específicamente para aplacar la ira de Dios. Pero yo creo que hay un versículo o un párrafo que no me gustaría pasar por alto, que todos conocemos, que sucedió, que fue escrito mucho tiempo antes de la muerte de Cristo. Ciertamente llevó Él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque Él venía para eso. Él venía para morir por nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en protección por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La ira de Dios, la justicia, su santidad, fue lo que Dios proveyó por medio de Jesús, y quedó satisfecha toda la ira, todo su amor, toda su justicia. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y eso fue lo que proveyó Dios para nosotros. Quiero que veamos el último versículo allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo acá hablando, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es la parte que más me conmociona a mí: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. se entregó no solamente por muchos pueblos, por muchas generaciones, por muchísimas personas de todas las lenguas, sino se entregó por David Bermúdez, y se entregó por todos y cada uno de los que estamos aquí. Y ese es el sacrificio de Jesús, que Él vino fue porque Dios fue completamente justo, fue completamente amoroso, y por medio de su sabiduría proveyó el escudo, lo que cubría la ira de Dios para con la humanidad por medio del sacrificio de Jesús. Y no sé, yo, ya que estamos hablando, la próxima semana vamos a estar hablando de la cruz, ¿cierto? Uh-huh. Estos pensamientos, yo pienso que es bueno que pensar cada día que el Calvario lo tengamos más en cuenta todos los días. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cuando pensamos acerca del juicio injusto, de los azotes, de los clavos en sus manos y en sus pies, de la mofa, de la burla, que todo eso lo vivamos más, porque todo eso fue hecho por el amor de Dios para vivificarnos, porque esta es la promesa que se le hizo a los hombres, la vida eterna que se perdió, y que Dios, siendo justo y fiel a sus promesas, es lo que va a hacer. Entonces, la otra cosa, pues, vamos a hablar de la cruz y...
Sí, y lo que era la cruz en su tiempo, y si quieren, pueden, para preparar, pueden leer el Lucas 23, honestamente, pero pueden leer los cuatro evangelios y ver el evento de la cruz y cómo es que las personas al alrededor están hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo. Vamos a pasar un poco de tiempo hablando de históricamente en este mundo que era la cruz, para mejor entender el amor y la justicia de Dios.
Acá terminamos con... ¿Por qué no terminamos con una oración? ¿O vamos allá?
No, pastor, vamos a ir allá, pero podemos orar si quieres.
Listo. Verdi, ¿quieres orar?
Sí. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por esta bendición que tú nos has regalado, de poder estar aquí reunidos como hijos tuyos y poder estudiar tu palabra. Tu palabra, Padre, que nos habla acerca de ti y tu gran amor que tú mostraste hacia nosotros. Estando perdidos en nuestros pecados, tú nos muestras tu amor, dándonos esta oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo de poder estar nuevamente en tu presencia, Padre, y gozar de tu justicia, de tu amor. Gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagarte ese gran amor que tú mostraste hacia nosotros, dando a tu Hijo amado, tu Señor Jesucristo, en la cruz. Por eso te queremos dar las gracias, Padre, porque sabemos que es un gran sacrificio y es una muestra de amor hacia nosotros. Y queremos pedir que tú seas con cada uno de nosotros, que nosotros nos recordemos ese amor, que nosotros tengamos presente, Padre, que tú nos amaste, y de esa manera nosotros te amemos, Padre. Ayúdanos a seguir confiando en ti, en tu palabra, Padre, que a pesar de las circunstancias o problemas que se nos presenten en la vida, nosotros nos mantengamos firmes, Padre, buscando de ti, porque solo en ti podemos tener vida. Pues te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Thank you.